Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a quienes nos sintonizan en los 1430 AM a través de www.uniminutoradio.edu.co. También invitamos a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, por Facebook, por YouTube y en diferentes espacios de publicación de este programa, pues que nos acompañen en este diálogo del día de hoy y nos dejen sus comentarios. Acá estaremos discutiendo alrededor de esos aportes que ustedes nos hacen detrás de pantallas, detrás de micrófonos. Agradecemos también y damos un saludo a nuestros compañeros de trabajo de Uniminuto Radio. En este caso nos acompaña Edwin en nuestro Control Master y a todo el equipo de trabajo de Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños, acá en Uniminuto, en compañía o liderado por el profesor Víctor Andrés Rojas y el profesor Simón Dumet. Y obviamente a todas las personas que nos sintonizan dentro y fuera del país por diferentes plataformas. Hemos venido dialogando en las últimas semanas desde el puente de los días miércoles para desarrollar unos trabajos bien interesantes, para mirar unos aportes que se hacen desde diferentes perspectivas y en relación con la educación, la filosofía, unas propuestas sociales bien interesantes. Hemos pasado por jóvenes que lideran diferentes proyectos en diferentes escenarios, madres, líderes, también lideresas que nos acompañan en unos de nuestros programas y que nos invitan a mirar la perspectiva del cuidado desde otros escenarios, desde otras facetas. Y el día de hoy tenemos un programa muy, muy interesante, muy importante, unos invitados bien chéveres que nos van a ayudar a pensar todo lo que tiene que ver como proyecto, como trabajo, como una propuesta de literatura, de escritura, enfocada desde las ciencias humanas y otros elementos. Para ello, vamos a darle la bienvenida a Cristian y a Dayana, que son las dos personas que nos acompañan hoy en la mesa de trabajo acá en El Puente, y que nos van a hablar un poco, que nos van a comentar un poco sobre su trabajo, su propuesta, y que nos vienen a acompañar a transitar acá en El Puente. Vamos a empezar con Dayana. Dayana, muy buenos días, bienvenida al Puente. Y pues que nos cuentes acá. Siempre decimos que los miércoles es un miércoles donde nos gusta que nuestros invitados sean ellos los que nos cuentan sus experiencias, quiénes son, qué hacen, qué les gusta hacer en la vida, sus hobbies. Entonces vamos a empezar por ti, Dayana. ¿Cómo estás?
Buenos días, Alejandro. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es Lizeth Dayana Holguín, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad La Gran Colombia. Fui miembro del Comité Editorial de Grafógrafo UGT hace 2 años y ahorita estoy en toda la parte de la codirección editorial. Entonces, pues espero que en este espacio puedan conocer un poco de lo que somos, de lo que hacemos y pues de todo ese impacto tan grande que hemos tenido desde la Universidad La Gran Colombia en el campo de la licenciatura, en el campo de la lingüística y pues en el campo de la literatura, sobre todo, que es donde nos movemos.
Muy bien, Dayana. Vamos a profundizar, eso es algo que ya vamos a dialogar un poco sobre el proyecto que ustedes nos vienen a contar en este momento, que es Grafógrafo, pero vamos a indagar un poco, ¿quién es Dayana? ¿Qué le gusta hacer a Dayana en la vida?
Vale, listo. Pues, como ya lo decía, yo soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. Además de eso, estoy estudiando trabajos sociales, un poco por la parte académica, ¿no? Pero ya en la parte personal, considero que soy una persona muy apasionada por la enseñanza, por la literatura. Son como las dos cosas que más me mueven en la vida, de ahí pues el trabajo social y de ahí pues el trabajo con el grafógrafo. Un poco pues eso, como pues digamos que lo que más me mueve a mí en la vida es la parte social y la parte de la literatura. Entonces, como que en todos mis trabajos y en todos mis proyectos intento integrar estas dos cosas. Me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con el cine, con la literatura, como ya lo mencioné, con los cuentos, con la enseñanza, con llevar un poco esa literatura más allá de las aulas, sino sacarla a los espacios, poder convivir con ella, poder hacer de ella un poco de nuestras vidas, que yo sé que suena algo, no sé, como utópico, como llevar la literatura más allá de las letras y más allá de la vida, pero pues digamos que eso es como lo que en la mayoría de ocasiones trato, ¿no? Como de hacer que la literatura sea un elemento esencial de la vida y no simplemente algo que yo tomo porque pues tengo que leer y ya, sino que sea algo que yo pueda emplear en mi vida y que sea práctico, que yo pueda como usarlo como una herramienta de expresión, para entablar conversación con alguien, etcétera. Por el lado pues de lo académico. Y por el lado de lo personal, no sé si puedo andar por ahí, por ese lado.
Dale, dale, acá los micrófonos bueno, están abiertos
para todo. Pues, que también va muy ligado a lo académico, ¿no? Me encanta muchísimo los viajes, me encanta viajar y me encanta ahí un poco llevar la literatura a la vida misma y es como descubrir un poco esos lugares que guardan literatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, los acá en Bogotá, los cafés literarios, cómo eso se relaciona con la literatura, me encanta. Pues digamos que es una de mis pasiones de vida, viajar. Y pues sin dejar de lado lo que soy como profesional y que en sí es lo que soy como personal.
Muy bien, Dayana. Perfecto, está perfecto para que nuestros oyentes estén sintonizados con lo que es nuestra invitada del día de hoy, Dayana. Y ya vamos a dialogar un poco sobre lo que nos estás contando, que suena muy interesante esa relación entre lo social, la literatura, y ya vamos a profundizar un poco más. Le damos la bienvenida también a Cristian, invitamos a Cristian que encienda su cámara acá para las personas que están conectadas y lo podemos ver. Vamos a darle la bienvenida a Cristian Julián Godoy. Cristian, bienvenido a los micrófonos de Fuente y que nos cuentes un poco lo mismo. ¿Quién es Cristian? ¿Qué le gusta hacer en la vida? ¿Cuáles son sus hobbies? Bienvenido, Cristian.
Bueno, pues muchísimas gracias primero por la invitación. Bueno, pues para empezar un poco, para decir quién es Cristian. Bueno, pues Cristian es la suma de muchísimos textos, ya que a Cristian le encanta bastante la literatura. Cristian es una persona que en sus tiempos libres gusta y está 100% al tanto de manejar todo el rango y el espectro de esta literatura de margen underground en Bogotá, ¿sí? Soy un apasionado de escuchar a todas estas personalidades que no tienen, por decirlo de alguna forma, una voz, de encontrar estos espacios para visibilizarlos. Actualmente en mi cuenta de Instagram muchas veces subo estas pequeñas historias, estos relatos, estos versos que mucha gente escribe y que muy pocos leemos, pero que están cargados de muchos sentimientos y de muchas emociones que mueven al mundo. Cristian también es una persona que se encasilla o bueno, se nula tanto en su pequeña biblioteca. Un amante fiel de la literatura del poeta Neruda y también de Gabriel García Márquez. Soy fiel seguidor de las novelas de García Márquez y también soy un chico que simplemente le gusta la música, los espacios para convivir. Y ya, es como tal lo que le gusta a Cristian. Cristian también es un chico que está en séptimo semestre de la licenciatura en Humanidades en Lengua Castellana de la Universidad de la Gran Colombia. Un enamorado del aula, ¿sí? Las pocas experiencias que he tenido en el aula han sido tesoros para mí. Y la verdad, siempre he tenido ese gusto, esa pasión por entrar a este mundo de las letras, de las editoriales, de las revistas, y qué mejor manera que entrar a la revista de la Universidad de la Gran Colombia, del Grafógrafo, del cual me ha dado la oportunidad de no solamente nutrirme en el aspecto académico, sino también de nutrirme como persona, ¿sí? Comparto espacio con grandes personas, con personas muy humanas, que ante todo es lo más importante, y es un viaje y una total experiencia estar en este proyecto.
Muy bien, Cristian, pues un placer tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente el día de hoy. Y vamos a comenzar entonces a empezar a hilar, a tejer un poco este diálogo, y vamos a partir de eso que es supremamente interesante, que es como el eje central para el día de hoy en nuestra charla, que es cómo relacionar o cómo ustedes llegaron a la literatura. ¿Por qué Dayana y por qué Cristian? Dayana, tengo entendido que ya es licenciada en Humanidades. Cristian, hasta ahora va en séptimo semestre, ya estás, que la logras, que sacas tu carrera profesional. ¿Por qué dos jóvenes como ustedes llegan a eso de la literatura? Dayana.
Bueno, digamos que mi recorrido con la literatura viene desde que yo era muy, muy, muy chiquita. Digamos que yo recuerdo que desde que estaba supremamente pequeña, todo este tema de escribir, de leer, fue como lo que más me apasionaba. Una anécdota como curiosa que tengo es que cuando yo estaba muy chiquita hacía cartas y me encantaba hacer cartas como para mi mamá y dejaba mensajitos y todo eso. Y de ahí viene un poco el tema de la escritura. Más adelante viene un tema en el colegio y todo este proceso de desarrollo, como que siempre tuve una cercanía muy grande con las bibliotecas, entonces ahí me encontré con textos como, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera, como El general en su laberinto, sobre todo la literatura de García Márquez, que ha sido como transversal en mi vida y que ha sido como un eje disruptor. Entonces, bueno, viene como desde mucho antes, desde el colegio, digamos que cuando yo me gradúo, llego pues a empezar a todo este proceso de buscar carrera y llega a mis manos el pensum de licenciatura en lingüística y literatura de la Universidad La Gran Colombia. Y pues para mí, que era una persona bastante cercana, que digamos que mi biblioteca para ese entonces a los 15 años ya era bastante amplia, ya era bastante grande, pues me llama bastante la atención el tema de la literatura y sobre todo el poder llevarla a la gente, poder llevar la literatura teniendo en cuenta que pues en Colombia es un país que no suele leer mucho, poder hacer algo, impactar positivamente desde esas dos cosas que a mí me apasionaban, que pues la literatura y la enseñanza, porque sobre todo siempre admiré demasiado a mis profesores, siempre fueron como para mí un ejemplo a seguir y fueron como eso, o sea, yo me veía reflejada en ellos, siempre quise como lograr hacer lo que ellos hacían en mí, hacer eso con otras personas, con otros seres humanos. Entonces yo me encuentro con este pensum que aborda, digamos que la lingüística y la literatura, pero que al entrar a mirarlo a detalle, pues explora muchísimas cosas más, explora por ejemplo elementos de sociología, de antropología, pues de todo el tema de la lingüística, de la mente, y tiene como muchos de los elementos que a mí me apasionaban en la vida. Yo decido entrar a esta carrera principalmente por eso, movida por el tema de la literatura y de poder hacer como, poder impactar positivamente en la gente desde las letras, desde eso que a mí me había salvado más de una vez, porque pues también la literatura es como un, lo que llamábamos, bueno, lo que se llama la catarsis, ¿no? Entonces también la literatura ha sido como un espacio de salvación, la literatura y la escritura han sido espacios de salvación para mí, espacios de desahogo, espacios donde siento que yo puedo ser yo, como decía Cortázar, que va siendo el único lugar de la casa donde se puede estar en paz, un poco por ahí, por ese lado, como que son ese espacio donde yo tengo como la decisión, yo decido en qué momento paro, yo decido en qué momento continúo, yo decido qué interpretación le doy a esto que el autor planteó. Entonces a mí me parecía fascinante y poder hacer que otras personas, que otros individuos y que otros jóvenes tuvieran este acercamiento a este mundo que a mí me parecía fantástico, pues para mí lo era todo. Pues digamos que desde ahí, luego ya pues uno entra a la licenciatura y se va dando cuenta que la literatura es un mundo muchísimo, muchísimo más amplio de lo que conocíamos, y que pues el campo de acción está mucho más allá. Entonces ahí viene, por ejemplo, el tema de acercamientos a autores como Poe, a Lovecraft, a Fernando Vallejo inclusive, que es muy criticado, pero pues que a mí me gusta bastante, no sé, pues ya eso es otro tema. Y digamos que empiezo a acercarme mucho más y es en ese, como en primer, segundo semestre, cuando estamos viendo literatura colombiana, que yo veo que realmente esto es lo mío, que yo digo como fue, pucha, es que a mí las letras me mueven y a mí escribir y reseñar sobre esto. Y yo cogía los textos que me daban en la universidad y me ponía a escribir por mi cuenta. Si no me hubieran pedido trabajo sobre el texto, yo cogía el libro y empezaba a escribir y empezaba a reseñar. Y creo que ha sido uno de los ejercicios más bonitos que he podido hacer porque me ha enseñado demasiado, tanto así que pues al día de hoy, más adelante se los mencionaré, pero pues al día de hoy, en una alianza con Panamericana, tengo algunas reseñas sobre libros publicadas en medios como El Espectador y El País. Pero pues digamos que ese acercamiento viene muy desde ahí, desde el colegio, desde chiquita, que yo tenía como libritos para mí y que la literatura para mí siempre ha sido como ese espacio propio, ese espacio donde ser. Entonces, ya luego yo, pues lo que les mencionaba, entro a la carrera, me enamoro completamente de esto y digo como fue, pucha, sí, la literatura es lo mío. Y pues ya más adelante se me da la oportunidad de vincularme a Grafógrafo, gracias al profe Mauricio, que era el director anterior de la revista, se me da la oportunidad de vincularme a Grafógrafo como tal. Entonces, digamos que ese acercamiento que desde muy chiquita se da a las letras, ha sido como un eje, ha sido todo en mi vida, básicamente, porque la literatura en este punto es como lo que configura y transfigura mi vida, es como todo lo que de una u otra forma soy y es desde donde me comprendo. Pero sí viene como muy de eso, de ese acercamiento a los libros que se viene dando desde el colegio, de libritos de muñequitos, de cuentos que teníamos acá. Yo recuerdo que en la casa teníamos también un libro de cuentos tradicionales donde estaba la pobre viejecita y yo era la persona más feliz del mundo cada que cogía el librito y me podía sentar a leerlo. O en el colegio, cuando estábamos como en tercer grado, también me llevaba el libro de mitos y leyendas y suena pretencioso, pero mientras todos los niños estaban jugando, yo estaba leyendo. Entonces siempre ha sido como, pues así, al mirar en retrospectiva, siempre ha sido como un acercamiento que he tenido muy, muy naturalizado, ¿sí? Las letras para mí siempre han estado presentes en mi vida. Entonces, pues es como hace un poco.
Muy bien, Dayana, estábamos escuchando a Dayana Holguín, licenciada en Humanidades, y que nos viene a contar un poco sobre esa relación entre literatura, lo social, el cine, por ahí hablaba en su presentación. Y miramos cómo hay una relación directa con lo que nosotros también vemos acá en Marfil, un poco desde Uniminuto, esa relación de la literatura y las primeras infancias y cómo se desarrolla ese ámbito de la lectura, ese escenario de leer, de escribir, de crear. Vamos a escuchar entonces a Cristian. Cristian, la misma pregunta para ti. ¿Cómo llega Cristian a ese mundo de la literatura? ¿Cómo se enamora de la literatura y termina estudiando una licenciatura en Humanidades y vinculado al grafógrafo que ya vamos a mirar de qué se trata?
Bueno, pues más o menos yo tengo como las visiones de tener unos 4 o 5 años cuando ya desarrollaba las primeras cartillas de Nacho Lee, Nacho Escribe, esas que vendían en las papelerías a 2,000 pesos. Y era como esos pequeños momentos en donde yo aprendí a replicar mis primeras palabras de mi mamá, mi mamá, mi mamá. Y siempre tuve como cierta afinidad con eso. Desde niño, pues yo vengo de una familia donde mayormente hay docentes. La gran mayoría de ellos en lengua castellana. Sin embargo, mi acercamiento en cuanto a la literatura fue como muy personal, puesto que nunca quise seguir los pasos de mi familia en ser un docente en lengua castellana. Sin embargo, me fui enamorando poco a poco cuando en séptimo o octavo grado una profesora me entrega a mí un libro llamado El Túnel, de Sabato, y entonces ahí empieza como ese juego en el que aprendí a descubrirme dentro de un libro, ¿sí? No como un asesino, ¿sí? Pero sí realmente a descubrir que realmente eso era lo que me llamaba a mí. Ya después de eso, enamorarme, ya en grados mucho más altos, décimo, once, leyendo a Caicedo, leyendo a García Márquez, contrastes totalmente diferentes. Y también llega a mí un libro llamado Opio en las nubes, del escritor bogotano Rafael Chaparro Madeo. Y ahí es cuando yo digo, no, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida, de lo que quiero realmente ser feliz haciéndolo, ¿sí? Entonces empieza también este pequeño intento de empezar a escribir, este pequeño intento de empezar a participar en cuentos en el colegio, a hacer todo este tipo de cosas. Y ya cuando llega el momento en el que tienes que decidir tu futuro y decidir qué quieres estudiar, yo creo que es de las apuestas más grandes y creo que la mejor que he podido hacer hasta ahora en mi vida, que es estudiar humanidades y lengua castellana. Siento que la lección mejor no la pude haber tomado. Llegué a encontrarme con profesores maravillosos como el profesor Mauricio, del que la compañera nos mencionaba, es la persona quien le dio el génesis a este proyecto del grafógrafo. Una persona totalmente devota que también me hizo enmarcarme bastante en el término de la literatura, que nos nutrió bastante. Y le debo mucho también a él en cuanto a ese término de la literatura. Ya después el proyecto con el grafógrafo se asoma en cuanto a la idea que tengo de darle un seguimiento a mi carrera después de graduarme. Y también como la idea de empaparse más de este tema de las editoriales, de la tinta, del revisar, de leer más a profundidad, de poder reseñar, de poder ver este lado de la carrera que constantemente, solamente desde la malla curricular lo limitamos al aula. Entonces siento que esa es la parte de mi vida en la que yo llego al grafógrafo y la parte de la que me hace enamorarme de la literatura.
Muy bien, Cristian, estábamos escuchando a Cristian, que también nos cuenta un poco desde su lugar de enunciación y cómo es ahí ese acercamiento supremamente bonito e interesante frente a la literatura y ese recorrido que ha llevado desde muy pequeño. Pues ya vimos como dos perspectivas de cómo ese ingreso a la literatura, a mirar las humanidades de fondo. Aparece algo que se repite tanto en Dayana como en Cristian, es el proyecto grafógrafo, pero todavía no vamos a llegar hasta allá. Vamos, una pregunta como previa a que nos cuenten el proyecto, y era algo que mencionaban ustedes en la presentación, esa intentar unir ese quehacer de literario, digámoslo así, con un escenario social, por ahí Dayana lo mencionaba, fuera del aula, fuera de los espacios comunes, y llevarlo a otros espacios que también no se encuentran. Digamos, por ejemplo, grafógrafo termina siendo un espacio también novedoso frente a eso. ¿Y cómo llevar o cómo les ha ido intentando llevar esos espacios literarios fuera de un aula convencional, fuera de un escenario convencional, y llevarlo a otros espacios que no son tan convencionales, pero que son supremamente necesarios dentro de este mundo literario? Y antes de eso, no sé, acá podríamos hacer un paréntesis, y nos gustaría también que nuestros oyentes nos escucharan y nos vieran un poco. No sé si sea posible que alguno o los dos tenga por ahí algo escrito así que nos quiera leer acá para conocer un poco qué es lo que escriben, algo muy, muy, muy pequeño. Ahí los dejo con esa duda. Si ustedes quieren, me dicen sí y leemos algo de ustedes acá en el programa El Puente. Vamos con la pregunta. ¿Cómo llevar ese espacio literario o esos escenarios literarios a modelos o a espacios no convencionales? No sé quién quiera comenzar ahí.
Bueno, pues entonces sigamos la línea que traemos. Arranco yo. Bueno, pues es que es algo complicado, ¿no? O sea, llevar la literatura que normalmente y que desde hace muchísimos siglos viene instaurada desde un canon académico europeo, donde lo que rige es la teoría literaria, donde un texto se aprueba por bueno o malo, cuando no debería ser así desde mi modo de ver, y llevarlo a un contexto social, llevarlo a un contexto completamente diferente, pues es todo un reto, es un reto impresionantemente grande. Sin embargo, pues digamos que como lo mencionaba antes, es lo que a mí me ha movido, y es lo que a mí me ha llevado como a, como a trabajar y apostarle por esto. Entonces, bueno, digamos que las maneras de hacerlo son múltiples, pero requieren trabajos muy, muy, muy grandes. Por ejemplo, pues desde mi experiencia yo he llegado a hacerlo con colectivos aliados, o bueno, colectivos que nacen desde, por ejemplo, la Universidad Distrital, que como sabemos, pues es una universidad pública con un fuerte sentido social y un fuerte sentido crítico. Entonces allá nacen una serie de colectivos, como pues el último en el que estuve participando, que es Sur Educando, y desde allí se dan todos unos procesos a nivel popular, o sea, a nivel de proyectos gratuitos, ¿no? También esa es la otra. Este tema de las humanidades es más de moverse por pasión que por dinero en la mayoría de ocasiones, porque pues el estigma de que somos mal remunerados no es estigma, es verdad, es como, y es una de las principales razones por las que quizás en muchas ocasiones la gente no estudia licenciatura, porque pues no lo pagan bien y pues lo que necesitamos es dinero para sobrevivir, ¿no? Entonces vienen toda una serie de procesos más que todo voluntarios, más de más no son tanto institucionales ni académicos, sino son una serie de procesos que se hacen de manera muy voluntaria, en donde, por ejemplo, nosotros empezamos a dar un pre-ICFES gratuito para todos los chicos que quisieran entrar en la ciudad, y empiezan ellos, pues los chicos llegan y nosotros diseñamos clases de lectura crítica enfocada pues al proceso del pre-ICFES, pero más allá de eso también empezamos a trabajar textos con ellos. Entonces empezamos a hacer pequeños espacios de lectura de microcuentos cada clase, empezamos a hacer espacios de, por ejemplo, escuchar sus vivencias, sus relatos. Yo siento que la literatura no es solamente lo que ya está escrito, sino también hay literatura y puede llegar a haber poesía en todo eso que nuestros estudiantes tienen por contarnos. Entonces, el sacar la literatura del aula no se refiere a únicamente sacarla de las instituciones o desde mi perspectiva, sino sacarla de ese marco en el que la tenemos encasillada de tengo que leer este texto, tengo que analizarlo, tengo que ver cuántos versos tiene este poema, si es endecasílabo, etcétera. Tengo que ver la estructura, sino que también pues escuchar esas voces del otro, escucharlo, por ejemplo, lo que decía ahorita Cristian, esas historias que escribimos y que nunca ven la luz. Entonces, un poco ha venido desde esa experiencia, desde los colectivos, desde las aulas. Por ejemplo, yo soy profe, entonces muchas veces utilizo todo este tema del currículo oculto para no, o sea, para dentro de mis clases que los chicos lean otras cosas que van más allá de lo que siempre les presentamos. Siempre solemos estar en El Quijote, en Cien Años de Soledad, en El Túnel, que pueden ser obras que están muy, pues, que son obras maravillosas, pero que están muy, que suelen, no sé cómo decirlo, o sea, no es por subestimar a los chicos, pero suelen ser pesadas cuando no se tiene un acercamiento profundo y cuando no hay una motivación para llegar a ellos. Entonces, hacer literatura de pronto con los chicos desde El Señor que me vende el Bonais a la salida, hacer literatura desde Lo que me pasó esta mañana con el pocillo que se me rompió en la casa, hacer literatura desde todas estas situaciones cotidianas ha sido como un poco la apuesta por lo que yo he ido. Entonces viene como un proceso muy grande trabajado desde ahí, desde los colectivos y desde el aula. O sea, digamos que por la parte voluntaria viene el tema de los colectivos, desde donde pues dábamos clase intentando apostarle a esto, intentando hacer espacios donde se leyeran microcuentos, donde se hicieran acercamientos, donde por ejemplo hicimos un ejercicio súper bonito que era la cocina y la literatura. Entonces nos cogió la pandemia. Y durante la pandemia teníamos este tipo de encuentros sincrónicos con los chicos y les pedimos algunos materiales y fuimos charlando alrededor de la literatura, alrededor de las narraciones orales, mientras íbamos cocinando con los chicos. Entonces fue sacar un poco la literatura no solo del aula, sino también, no solo de la estructura, perdón, sino también del aula y llevarla a la cocina. Entonces son como una serie de ejercicios muy diversos, pero que pues han dejado como cosas bastante maravillosas en mí. Por ejemplo, no solo experiencias a nivel de mi profesión, sino también experiencias a nivel personal, porque pues como que todos estos ejercicios se enriquecen bastante. Entonces, pues sí, por el lado como de lo voluntario, más de lo que yo me muevo a las pasiones, a lo que yo hago verdaderamente, es el tema de los colectivos y de este tipo de ejercicios. Y por otro lado, ya el tema de lo académico y de lo netamente institucional, que a veces es muy burocrático, es eso. Cómo utilizar todo el poder que nosotros tenemos un poco dentro del aula para hacer de ese currículo oculto un ejercicio desde donde ellos puedan aprender y desde donde ellos puedan producir y desde donde también puedan ser escuchados, porque muchas veces creemos que los jóvenes y los adolescentes como que están ahí y nosotros debemos darles las cosas. O sea, yo debo enseñarles sobre romanticismo, debo enseñarles sobre las corrientes literarias, pero no escucho qué es lo que ellos tienen para decirme. Entonces ha sido como un poco apostarle también a eso, a hacer literatura desde la propia voz de los jóvenes y de llevarles lo que ya está y que ellos lo puedan transformar y puedan manipularlo y puedan jugar con ellos saliéndonos de pues todo lo esquemático que suele ser este campo.
Listo, muy bien, Dayana. Vamos a darle paso a Cristian, pero si Dayana, mientras escuchaba la respuesta de Cristian, busca por ahí aquellas, ustedes lo decían de una manera muy, muy bonita, esos textos, esas escrituras que ustedes han hecho y que tal vez en algunos momentos no logran ver la luz, pues acá vamos a mirar a ver si digamos, mostramos un poco esos textos. Entonces, no sé si Dayana, mientras escuchamos a Cristian, busca algo que haya escrito y que nos lo quiera compartir acá en los micrófonos del puente. Vamos con Cristian. Cristian.
Bueno, pues en mi caso, con la visión social que al menos tengo desde la literatura, considero firmemente que el proceso de la literatura es un proceso de imágenes, ¿sí? Como bien lo mencionaba la compañera, sí, es cierto que hay que, de cierta forma, embellecer un poco los actos más mínimos e insignificantes que podemos dar a concebir en nuestro día a día. Y yo creo que también esas imágenes apoyan muchísimo en cuanto a la forma en la que damos a mostrar nuestra pequeña y corta visión de mundo. Si bien es cierto que nos hace falta toda una vida de lecturas para poder replicar, al menos de cierta manera mínima, nuestra realidad, es cierto que el intento es totalmente válido y que realmente es solamente dar ese paso para poder romper con ese pequeño estigma de que si no eres una eminencia o si no has tenido grandes aportes desde muy joven a la literatura, no vas a poder serlo nunca. Entonces, en ese caso, siento que poder escribir, así sean cosas más mínimas como el señor, como lo decía la compañera, el señor que te vende el Bonais, o en mi caso, como lo decías, buscando un texto, tengo uno muy cortico sobre una imagen que a mí me replicaba una vez. Yo iba por la séptima en el pleno centro de Bogotá y vi a un habitante de calle levantarse en medio de un semáforo. El semáforo estaba al lado de unos árboles, el señor se mueve y simplemente de la nada, armando una pipa, empieza a llorar. Entonces, ese pequeño momento, poderlo llevar de cierta manera a la literatura es totalmente fantástico.
Perfecto. Si lo tienes ahí, vamos con el texto de Dayana. Y si quieres, Cristian, nos compartes ese texto. ¿Te parece? Si lo quieres, por ahí. Vamos con Dayana.
Yo todavía no lo tengo, es que yo lo tengo impreso en un librito y no lo encuentro. Entonces, si quieres, dale, Cristian, mientras tanto, y ya yo les leo el libro.
Ok, entonces, en este momento compartiría pantalla. Creo que puedo compartir. Bueno, ahí me dicen si estoy compartiendo.
Hasta el momento no.
En ese momento no, Cristian.
Ok, esto compartiendo. Ok, ¿de pronto ahí?
No, tampoco.
Ok, ya.
Listo, creo que ya.
Listo.
Listo.
Entonces, bueno, si me permiten leerlo sin mis gafas, pues estaré bien. Dice así. La primera gota te despertó. Era temprano. Quizás las 10 o 11 pensaste. Buscaste la caja de cerillos y encendiste bajo un árbol medio cigarro. Pasó la chisqueta por los aires agotados, el ambiente se sentía muy limpio. Agachaste la mirada para recoger los bolsillos caídos y escurridizos del short. Preparaste la pipa, escuchaste su llanto, la ceniza cayó e hizo su trabajo. Te trabaste con los muertos que ni conocías y con el parietal incontinente. Contaste hasta 27 segundos. Tic-tac. Viste una vez más su rostro en las nubes. Sabes que es la única forma.
Eso, muy bien, Cristian. Ahí vemos un poco, ya Cristian nos mencionaba un poco cómo llega este texto a crearse a partir de lo que él ha vivido. Y muy interesante. ¿Algo más para decir de tu texto, Cristian?
No, siento que es solamente un vago intento de querer replicar eso que en algún momento a todos se nos pasa por la cabeza de ponernos en los zapatos de los demás. Por eso me intento en ponerlo en narrador en segunda persona. De resto, cosas por pulir, siempre hay que hacer ese ejercicio cuando uno escribe. Y ya.
Eso, muy bien, muchas gracias por compartirnos acá en los micrófonos del puente eso que has creado. No sé si Dayana, yo veo allá a Dayana que está que busca. ¿Cómo te fue con esa búsqueda, Dayana?
Tengo el micro cerrado, definitivamente no lo encontré. Entonces, si quiere, avancemos y ya.
Listo, si vamos a avanzar entonces. Y ya ahorita Dayana nos sorprenderá más adelante. Vamos a entrar entonces ya a la parte central de nuestro encuentro el día de hoy, que es un colectivo, no sé cómo mencionarlo, para que nos cuenten acá en los micrófonos del puente, que es un proyecto denominado Grafógrafo, ¿sí? ¿Qué es Grafógrafo? ¿Cómo ustedes llegaron a Grafógrafo? ¿Qué hace Grafógrafo? ¿Cuánto lleva? No sé cómo empezar. ¿Qué papel desempeñan ustedes en este proyecto tan interesante? ¿Y cómo unen en ese proyecto? Pues ya hemos escuchado un poco lo que nos han contado. Ya sabemos más o menos para dónde va la respuesta. Pero intentar mirar cómo unimos eso que ustedes están desarrollando desde la licenciatura, desde su perfil profesional, y cómo está vinculado al proyecto Grafógrafo. ¿Qué es Grafógrafo? ¿Quién nos quiere contar?
Listo, bueno, pues el Grafógrafo es muchas cosas, no me digas. Grafógrafo es un proyecto que nace al interior de la licenciatura, que en ese entonces se llamaba Licenciatura en Lingüística y Literatura, de la universidad, ya lo hemos mencionado, de la Universidad La Gran Colombia. Nace en el año 2018 con 4 estudiantes. ¿Qué pasa? Hasta ese momento la universidad no tenía ningún espacio donde los estudiantes pudieran escribir y crear algo de los estudiantes para los estudiantes. Si bien la universidad tiene diferentes revistas, diferentes espacios de publicación, son revistas pues indexadas, revistas que ya requieren un rigor académico mucho más grande, que son, pues, creo que conocemos lo que implica una revista indexada, ¿no? Que debe pasar por una serie de filtros, que son artículos que deben estar muy bien estructurados, que son producto de la investigación, pero entonces resulta que era una universidad con una licenciatura en literatura, porque en ese entonces se llamaba Lingüística y Literatura, pero no tenía un espacio donde se pudiera hacer literatura y donde los estudiantes pudieran conocer la literatura que se estaba dando al interior, pues, de su propia facultad, de su propia universidad. Digamos que era los escritos de los estudiantes estaban quedando un poco muy en esa charla de la cafetería, en ese compartirlo con mis compañeros, en ese trabajo que le entregué al profesor y gustó mucho, pero pues digamos que no tuvo más trascendencia más allá de pues el simple trabajo que entregué y listo. O un texto que quedó para mí y que se pierde, como se acaban de perder todos mis textos impresos porque no los encuentro en la casa, entonces se pierden así y resulta que no hay algo donde yo tenga una compilación donde yo pueda como decir, bueno, ¿qué están escribiendo los estudiantes de la Universidad La Gran Colombia? Entonces, junto al profesor Mauricio Palomo, que ya lo habíamos mencionado hace un momento, que es un profe, que bueno, fue un profe de la universidad de planta, uno de como de los profes encargados de toda la parte de literatura, nace Grafógrafo, nace una revista en donde se buscaba pues hacer un poco eso, visibilizar esos textos, es crear un espacio como lo dice un poco nuestra visión, un espacio de los estudiantes y para los estudiantes. Entonces acá es como un poco la lucha como por no dejar entrar tanto esa burocracia que nos pide nuevamente esos textos esquemáticos y que cumplan con toda una serie de patrones, sino que sea algo que esté muy como autogestionado. que sea muy desde nosotros los estudiantes para los estudiantes. Entonces, por eso, si en este momento si se dan cuenta, pues, y si entramos a mirar todo lo que es grafógrafo, el comité editorial está diseñado y pues toda la gestión interior la hacen los estudiantes. Entonces, en el 2018 nace esta revista, se hacen una serie de convocatorias, llegan algunos textos y se instaura como un proyecto semestral. Entonces, se instaura como que la revista va a realizar publicaciones semestrales. Semestre a semestre se empiezan a desarrollar este tipo de ejercicios y también surge como una alternativa a todo el proceso de práctica, al proceso de la práctica estudiantil de los de nosotros, porque pues la licenciatura tiene tres ejes, que pues es la lingüística, la literatura y la pedagogía, pero nos estábamos quedando mucho en la pedagogía, entonces empieza a como tomarse también esa parte editorial como una opción para las prácticas. Ya después, luego en su cuarto número, eso fue en el 2021, el grafógrafo sufre una transformación, empezamos a instaurarnos más como una revista propiamente dicha, empieza a tomar más formalidad y sufre todo un cambio de estilo, de imagen, hasta llegar a ser lo que es el día de hoy. Jair, pues, Jair, que es nuestro diseñador, Jair Cediel, se encarga de hacer todo esto. Entonces se instauran unos colores, una marca, una visión, unos objetivos, y pues ya se conforma más como una revista propiamente dicha. Hasta llegar a ser lo que somos el día a día de hoy, que pues hasta hace un semestre, el semestre anterior, logramos obtener el código ISSN. Entonces, digamos que desde como la parte muy formal, eso es grafógrafo, una revista que busca que los estudiantes puedan como tener un espacio para publicar sus textos, para darse a conocer, para empezar a hacer como de pronto esos primeros pinitos en la literatura y en lo que son las publicaciones, y ya luego comienza a ampliarse a otros escenarios, a recibir textos de universidades extranjeras, a comenzar a desarrollar podcasts, clubes de lecturas y todo ese tipo de ejercicios que pues también acercan a la literatura. Entonces, pues digamos que así como desde lo más formal, eso es grafógrafo. Digamos que en este momento pues contamos con dos codirectores, con dos directores que son los profes, dos codirectores que está encargado de toda la parte de diseño, yo que estoy encargada de toda la parte logística, y pues nuestro maravilloso equipo editorial, que como lo decía, está conformado por los estudiantes y que realmente son ellos quienes hacen mover esto, que Cristian pues en este momento hace parte de ese comité editorial. Entonces, pues, ya hay como para darle también la...
Listo, muy bien, Cristian. Cuéntanos el papel que desarrollas en el proyecto.
Sí. Bueno, el papel que al menos yo desempeño dentro del proyecto del grafógrafo es un papel más que todo activo, ¿sí? Nosotros actualmente contamos con la disposición para la planificación de varios eventos tipo conversatorio y entrevistas a manera de estudios, llamémoslo quizá periodísticos, con escritores tanto medianamente reconocidos como underground en la ciudad de Bogotá. Actualmente estamos desarrollando un proceso para poder tener un conversatorio con una escritora de la parte de Soacha llamada Liliana Marentes, del cual estoy encargado yo de hacer toda la gestión. Y también de desarrollar la sección que tenemos todos los viernes en nuestras redes sociales, como Facebook, en donde tenemos los recomendados, como en mi caso es el libro recomendado de la semana, en donde hay al menos una selección variada entre poesía, el de la semana pasada que fue novela, y el de la antepasada que fue cuento. He estado haciendo, digamos, esta sección basada, digamos, en cuanto al margen poblacional de las reacciones que tiene la gente cuando ve los recomendados. Y al parecer las novelas han sido quienes han tenido un mayor impacto en cuanto a la relación de las redes sociales. Entonces, en ese caso, yo siento que el rol que tengo dentro del grafógrafo es un rol muy activo. Todo este tipo de lecturas que asoman y también de estos procesos tan maravillosos que tenemos al organizar no solo las ediciones semestrales, no solamente los los productos que hacemos semanalmente, sino también como tal esta parte de relacionarnos con todo el ambiente editorial.
Listo, Cristian, muy bien. Solo una preguntita muy pequeña con respecto a, tú llegas al grafógrafo vinculado a lo que nos decía Dayana un poco por medio de las prácticas que tienes que desarrollar.
Sí, de hecho, mi proceso de prácticas, realmente lo quise dividir entre la práctica en aula, la primera parte, y esta última parte que desarrollo es la práctica, llamémoslo quizá literaria, editorial, con el proceso del grafógrafo. ¿Por qué? Porque lo vimos como la oportunidad de empaparnos no solamente en marginar la carrera al ámbito totalmente educativo, y también nace como la forma de un descubrimiento en cuanto a que la facultad nos provee la oportunidad de, digamos, desarrollar estos procesos con la revista para poder ampliar tanto las líneas de investigación y las directrices del proceso profesional del egresado en la carrera.
Muy bien, Cristian. Una pregunta, ya ustedes saben que el tiempo en radio se va volando y ya estamos llegando a los últimos minuticos de nuestro programa. Una pregunta con respecto a cómo la lectura que hacen ustedes de un proyecto como el grafógrafo y los aportes que tiene este proyecto, digamos, rompiendo un poco el estereotipo de una revista, ya lo decía Dayana, de una revista indexada con unos procesos totalmente diferentes. ¿Y cómo es el valor que tiene un proyecto de estos dentro de la universidad y fuera de ella?
Bueno, digamos que dentro de la universidad es un poco lo que ya habíamos hablado, ¿no? Visibilizar un poco ese ejercicio que se está haciendo al interior de las aulas, al interior de la literatura, de donde no sabemos, pueden llegar de pronto en un futuro a salir grandes escritores, pues no sabemos si de pronto alguno de nuestros compañeros que empezó con publicando en grafógrafo posteriormente se convierte en un escritor bastante reconocido. Entonces es un poco eso, darle realmente la importancia que tienen los textos de nuestros compañeros, que dejen de ser esos textos que se están escribiendo simplemente por escribirse, que dejen de ser como eso que yo hago por cumplir con una tarea, o que deje de ser el texto que yo tengo allá guardadito y arrumado, sino que empiece a tener una visibilidad y que desde ahí la literatura también se empiece a rescatar muchísimo, porque pues digamos que es darle como esa importancia, ese peso. Entonces rescatar también la literatura y apostarle a esto, apostarle al proyecto de escribir y apostarle como pues a todo lo que es... sí, la escritura, la literatura como ejercicio personal, como ejercicio de catarsis, como marca de vida, como lo quieran llamar. O sea, es como ver el impacto que este tipo de cosas pueden llegar a tener en la vida. Y a nivel de exteriormente, pues digamos que también es como esa como diálogo de saberes, ¿no? Porque nosotros también publicamos lo que llamamos los textos inmigrantes, que son textos de compañeros de otra universidad, que aquí pues extiendo la invitación a, por ejemplo, los compañeros de la Uniminuto que nos escuchen y de las demás universidades, pueden publicar con nosotros. Entonces nos buscan en nuestras redes como grafógrafo o grafógrafo UGC, ahí están todos las pautas para la convocatoria y pueden publicar con nosotros. Entonces también es como ver un poco más allá de esa visión de mundo que nosotros podemos tener desde una universidad privada que ya está instaurada como con una formación determinada, y ver cómo es el mundo y cómo es la escritura de esos otros, ver también cómo es que están escribiendo en México, están escribiendo en el Tolima, están escribiendo en la Uniminuto, qué es lo que está sucediendo desde los compañeros de derecho, de trabajo social, que también llegan a hacer literatura, y que pues no se quede únicamente en un ejercicio de pues literatos para literatos, también es un poco, sino que también abrirle las puertas a ese diálogo de saberes y a ese intercambio de pues de culturalidades y de escrituras.
Muy bien. Cristian, te cambio la pregunta ya para finalizar. ¿Cómo le aporta este tipo de proyecto a estudiantes que están cursando la carrera y si se convierte en un escenario de posibilidades diferentes? Tú lo decías en tu presentación, tal vez no quieres seguir los mismos pasos de tus padres, quieres ir por otro camino, a forjarte tu propio camino, y cómo un proyecto como estos de grafógrafo te ayuda para eso y ayuda a tus compañeros.
Bueno, yo creo que acá hay un punto de disrupción muy grande, porque hay dos enfoques. Cuando tú entras a esta licenciatura, yo creo que desde la marginalidad del hecho de ser profesor ya como que te estereotipan mucho, y más en cuanto a los factores de la sociedad actual. Entonces vemos como el rol del profesor que no es bien pago, o el profesor que tiene que someterse a muchísima presión, jornadas excesivas, etc. Y yo creo que el grafógrafo también está diseñado para esos escritores, de cierta manera, que quieren apostarle también a esto. Y también es muy difícil, digamos, buscar currículos donde apostarle a ser escritor de tiempo completo también sea una labor, de cierto punto, marginal. Entonces, este proyecto ayuda bastante en cuanto a las posibilidades. Yo soy uno de los fiel creyente de que cualquier persona puede llegar a escribir. No todos logramos escribir bien, pero todos podemos llegar a escribir en algún momento. Es obvio que para poder escribir bien hay que saber leer muy bien. Eso es un hecho totalmente verídico. Pero siento que al menos para la carrera, es como esta posibilidad que hay de tomar una pequeña voz que en algún momento le puede llegar a cualquier persona. Dicen por ahí que los libros son quienes llegan a nosotros y no nosotros a ellos. Entonces siento que una palabra, una frase, un verso o un párrafo en prosa puede ser la apertura para un mundo de posibilidades, para explorar bastante las ópticas diferentes que puede tener una persona. Y qué manera tan grande y tan buena hacerlo desde la carrera que el grafógrafo, que a todas estas también recibe textos inmigrantes de muchísimas partes, de no solamente Colombia, sino incluso del mundo. Entonces, desde cualquier punto de enunciación, desde cualquier óptica, siempre habrá algo que decir. Y el grafógrafo está presto para escuchar eso que se tiene que decir. Entonces, creo que eso es como tal un impacto que también tenemos nosotros, y es escuchar y también darle una visibilización a esos puntos de vista que convencionalmente no se los damos. No se los damos por las editoriales, o por las oportunidades, o por los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, creo que es de suma importancia también ver este proyecto como esa puerta para esto, para todos.
Listo, muy bien, Cristian. Para despedirnos de este programa, Dayana y Cristian, en 30 segunditos, no más de 30 segundos, que le digan a todas las personas que nos están escuchando y viendo acá en El Puente el día de hoy. Nosotros tenemos estudiantes, profesores, estudiantes de colegio, profesores de colegio, de universidad, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional y en diferentes países que nos escuchan también, que nos sintonicen. Y muchas personas que tal vez no están relacionadas de antemano con la literatura, un mensaje de parte de ustedes de por qué es importante no alejarnos de leer y de escribir creativamente y de esta forma como ustedes nos la muestran. Dayana, si quiere.
Bueno, entonces, en 30 segundos. Yo creo que lo más importante para esto es atreverse, para esa invitación que nos hace Alejandro, es atrevernos. Yo los invito a que se atrevan a escribir, a que se atrevan a hacer lo que siempre se nos ha dicho, realmente porque es un ejercicio bastante liberador, porque en la literatura podemos encontrar mil mundos posibles y podemos encontrar en muchas ocasiones hasta la solución a nuestros problemas de la vida cotidiana. Y si no la encontramos, al menos los problemas que hayamos escrito y lo que hayamos escrito nos quedan como consigna de vida. También como un dejar un poco de nosotros en el mundo y llevarnos algo de la literatura y llevarnos algo del mundo a través de las letras y de la tinta.
Muy bien, Dayana. Cristian.
Bueno, yo creo que en 30 segundos lo único que podría decir sería, no tengo muy presente la cita, y el escritor, quien alguna vez lo dijo, pero es algo así como la poesía, pero bueno, en este caso utilizaré la literatura, pero la literatura es la única, es el único registro que da testigo del paso del hombre por el mundo. Entonces creo que esa es la invitación totalmente a seguir vinculándonos con la literatura, a seguir vinculándonos con la escritura y más que todo seguir vinculándonos con ese ejercicio de descubrimiento de nosotros mismos para con los demás.
Muy bien, Cristian, pues con esta invitación de Cristian y de Dayana nos quedamos el día de hoy. Por ahí Dayana nos quedó debiendo un poco algo de su creatividad. Ya lo podemos encontrar luego en otros espacios del grafógrafo y en otras oportunidades cuando nos volvamos a sentar acá en la mesa de trabajo del puente. De esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente a nuestros invitados, a Dayana y a Cristian, por transitar con nosotros en el puente. Y asimismo agradecemos a todas las personas que nos han dejado sus comentarios y esa participación en nuestras diferentes redes sociales y a quienes nos han escuchado a través de los 1430M o www.minutoradio.edu.co. Obviamente agradecemos a nuestro control máster, a Edwin, que siempre nos acompaña a lograr desarrollar y hacer este programa. Y los dejamos el día de hoy y nos vemos en otra oportunidad acá en el puente. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.